Bueno, ¿y qué lleva a un madrileño de pura cepa, madrileño de tres generaciones por lo menos, ¿no?, a escribir un libro sobre la Semana Santa de Sevilla?
Bueno, en realidad no debería ser tan raro, porque la Semana Santa de Sevilla es un acontecimiento, un espectáculo, es muchas cosas, un drama urbano que ha llamado la atención de muchos periodistas y escritores a lo largo de la historia. De hecho, Sevilla es un género literario en sí mismo. Y a mí en concreto me llevó pues mi periódico, El Mundo, que me envió a cubrir la Semana Santa de Sevilla. Es verdad que yo se lo propuse al director de entonces, y a Paco Rosell, y me dijo, bueno, adelante, pues vete para allá y nos cuentas la primera Semana Santa después de 2 años de encierro. Claro, una Semana Santa especial, porque Sevilla tenía unas ganas de resarcirse después de 2 años de no haber podido sacar sus pasos a la calle, que se palpaba en las aceras, en las calles. La gente tenía muchas ganas, los cofrades estaban en ebullición. Y claro, pero yo no sabía nada, Pilar, de la Semana Santa de Sevilla. Bueno, todo español ha visto las noticias y la Semana Santa se cuela por las imágenes de los telediarios de cualquier español, incluso de cualquier extranjero. Pero no tenía un conocimiento como el que tiene cualquier sevillano, cualquier andaluz, incluso casi por nacimiento, ¿no? Entonces lo que hice fue empaparme de lecturas, leí varios clásicos escritores distintos, empezando por Chávez Nogales y muchos otros, sobre la Semana Santa. Y después me acogí al magisterio del que más sabe, que es Carlos Herrera. Entonces, claro, yo tuve la fortuna de que Herrera me paseó, me sumergió en el mundo cofrade de su mano durante 9 días. Y me lo explicó todo como solo él sabe hacer. Me dio acceso a sitios que sin él no puedes entrar, porque Sevilla tiene un mundo recóndito que no es accesible a los turistas, que tienes que estar en la pomada, digamos, para poder acceder
a él. Y tienes que estar con quien te pueda introducir en ese mundo.
Eso es.
Que en este caso ha sido un lujo, ¿no?, contar con Carlos Herrera.
Y eso es el producto de todo eso, pues es este libro.
Y en el proceso de estar en esa Semana Santa y de vivirla y hacerla además de la mano con Carlos Herrera, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Las primeras sensaciones que tuviste, cuáles fueron?
Bueno, la Semana Santa de Sevilla es una paradoja. Bueno, está llena de paradojas. ¿Por qué? Porque se supone que, y esto lo vas a entender tú muy bien como zamorana, se supone que lo que se está celebrando es un drama, es una tragedia. Salvo el Día de la Resurrección, la liturgia católica y la celebración de la Semana Santa básicamente es el recuerdo del prendimiento, de la preparación, bueno, desde el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hasta su muerte en la cruz y su resurrección. La mayor parte del tiempo esto va de sufrir, bueno, de sufrir. Para el que tiene una visión cristiana de la vida sabe que ese sufrimiento es necesario para la redención, pero la escenificación visual de todos esos misterios religiosos está hecha de vírgenes llorosas, lacrimosas, de Cristos humanísimos tallados por los geniales imagineros del barroco sevillano. Y tú, se supone que tú te vas a sumergir en un mundo de recogimiento, de espiritualidad densa, de recreación del sufrimiento de Jesús, y sin embargo el sevillano lo vive desde el primer minuto al último como una fiesta. Entonces, son capaces de conciliar la pena con la alegría, y por eso titulé el libro La Pena Alegre. Es una paradoja, sí, pero es que esa es la paradoja de la que está hecha Sevilla en Semana Santa. Y me lo resumía muy bien Carlos Herrera, un amigo suyo cofrade, que decía un día en plena procesión, viendo el paso, decía: qué bien mal me lo estoy pasando, o qué mal bien me lo estoy pasando. Porque es esa mezcla de sentimientos, de llorar con una sonrisa en la cara, o porque ese paso te está recordando a tu niñez o a un ser querido que ya se fue. Cada uno ve la Semana Santa, sobre todo cada sevillano, que la vive de una forma muy, muy, muy íntima, ve cosas distintas, pero casi todos ven la familia, ven las raíces, ven la tradición, otros ven el arte, otros ven la fe, otros ven... todo es compatible, ¿no? Y los cofrades los hay de todo tipo, porque ahí se anulan las ideologías, se anulan las jerarquías sociales, se anula todo, o sea, todo el mundo es partícipe de esa enorme fiesta, que es la fiesta mayor de Sevilla, la Semana Santa.
¿Y qué has visto tú? ¿Qué ha visto Jorge Bustos y qué has plasmado en esta Pena Alegre? Es decir, ¿has conseguido desentrañar el misterio de la Semana Santa sevillana?
Bueno, yo creo que no basta una sola inmersión en la Semana Santa de Sevilla como para agotar el misterio de Sevilla, ¿no? El embrujo de Sevilla, que diría Carlos Reyles, el gran escritor uruguayo. Creo que harían falta más. A Sevilla le sucede como a Florencia o como a Roma. son ciudades que son inagotables seguramente y que en Semana Santa además regresan a su mejor versión histórica, que es el siglo de oro, el barroco. Cuando tú vas por Semana Santa a Sevilla, es como si toda la ciudad se metiera una máquina del tiempo y diera marcha atrás y volviera al siglo XVII, a 1600. Porque toda la ciudad es como una celebración de su mejor momento histórico, que cuando era Sevilla era la puerta de entrada de los galeones que venían de América, cuando España era el imperio que mandaba en el mundo y Sevilla era la ciudad más importante de España. Entonces toda esa huella, ese peso histórico que dejó el momento de mayor pujanza de España y de Sevilla, se quedó grabado en los muros, en las tallas, en las capillas, en una serie de tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación. Todo eso estalla en la Semana Santa, cada Semana Santa en Sevilla, y perderse eso es una estupidez. O sea, al margen de las creencias de cada cual, todo español creo que debe enfrentarse alguna vez en su vida a ese espectáculo, y si lo hace bien asesorado, mucho mejor. Yo intenté reflejar mi impresión de aquellos días, pero seguro que apenas arañé la superficie de todo lo que te puede dar la Semana Santa sevillana.
Y cuando echas la vista atrás, o que seguro que, claro, también lo has querido plasmar en el libro, pero ¿con qué sensación, pero sobre todo con qué olores, con qué sonidos, con qué silencios te quedas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Pues mira, te voy a tomar la palabra y vamos a hablar de un olor, de un sonido y de un silencio. El olor es el azahar, no puede ser de otra manera. El azahar, que estalla justo por abril, si la lluvia lo respeta sobre todo, dura apenas unos días, pero toda la ciudad se perfuma. Toda la ciudad huele de una forma muy especial. Los sevillanos tienen eso con mucho orgullo y hacen bien, porque que salgas a la calle y parezca que estás paseando por una perfumería al aire libre, es muy espectacular y es muy agradecido. Y Sevilla pues huele extraordinariamente bien por estas fechas. Luego el sonido es el sonido de las marchas de Semana Santa, de las que pone Herrera en estos días.
Desde un mes antes.
En el programa, desde un mes antes, ¿no? Claro que hay marchas de muchos tipos, pero el sonido de la marcha en directo, con el paso delante de ti, la verdad es que es muy impresionante. O sea, es una fiesta de los sentidos la Semana Santa. No sé, ni el olor, el sonido, la vista, del tacto, todos los sentidos reciben una cantidad de información abrumadora que te subyuga. Eso es la Semana Santa de Sevilla. Y el silencio es la madrugada. Es verdad que para silencio, probablemente a la hora de competir en silencio, porque el silencio es también un arma muy poderosa para embriagar los sentidos, seguramente tu tierra ganaría Sevilla, sin duda. O sea, yo no he ido nunca, ya iré, ya me llevarás algún año al silencio.
Bueno, será el próximo libro.
Al silencio de Zamora, a las Semanas Santas castellanas, que son más recogidas, más sobrias, más profundas quizá, o no más profundas, pero por lo menos que llegan al misterio de otra, por otra vía, que no son tanto la sensorialidad, pero el silencio de la madrugada entrando en la Plaza de la Campana, cuando de repente toda la plaza enmudece y llega el Gran Poder, o llega la Macarena, o la Esperanza, y se oye a lo mejor una saeta desde un lejano balcón, pero luego otra vez la plaza llena de gente vuelve a enmudecer. Eso es muy impresionante, con los ciriales encendidos, el paso bamboleándose despacio. Son escenas que hay que vivir, que hay que pintar si fuéramos pintores, que hay que escribir si somos escritores, y que hay que locutar si somos locutores.
Bueno, con esta pequeña charla hemos rozado solo la superficie de este libro, La Pena Alegre, pero aquí está precisamente para eso, para leerlo. Jorge Bustos, gracias, ¿eh?
Gracias a ti, compañera.